Andrea Sterling es una víctima del señor Jeffrey Epstein. Es interesante hablar con ella porque hace parte de las tantas víctimas, creo que a estas alturas son más de 40 que han presentado una demanda contra el FBI por no actuar oportunamente ante las renuncias. Andrea nos atiende a esta hora. Andrea, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por este tiempo conmigo.
Andrea, ¿usted dónde nació?
Yo nací en Medellín.
¿A qué edad se fue a Estados Unidos?
Me fui a los 16 años.
Sí. Tengo entendido que actualmente usted es una diseñadora de joyas y trabaja en mercadeo para distintas marcas y le va muy bien. Yo quisiera ir atrás. Usted se fue a los 16 y a los 17 años tiene la desagradable aventura y el abuso de uno de los magnates financieros que en ese momento pues estaban de moda y rodeado de gente famosa y de gente muy bella como usted, sin que usted entre en detalles que no quiera contarnos. ¿Cómo usted a los 17 años termina de masajista del señor Epstein?
Esto fue a través de una amiga que en el momento yo salía con ella, yo pues tenía una vida normal, yo estaba incluso, creo que en esa época estaba yendo en la universidad, y ella me invitó por un masaje. Fue algo sin detalles, fue algo un poco como casual. Fue ella y una amiga, me dijeron, ¿quieres ganar un poquito de dinero? Conocemos a este señor, es un político, no me dio el nombre de él, en esa época ni idea de quién era, en esa época no había Google, el internet no está, esto fue tipo 2003, 2004, 2005, en donde no se buscaba pues mucho quién era quién. Entonces lo acepté porque confié en ella. La forma en que ella me lo presentó fue muy normal, no hubo como detalles raros, entonces así fue como terminé en la casa de él.
Pero Andrea, cuando a usted a sus escasos 17 años, comenzando su vida universitaria, una amiga, me imagino que esto fue en Nueva York, le dice que ¿por qué no va a hacerle un masaje a un amigo de ella que usted no conoce y que es una persona muy importante? ¿En ese momento no le pasó por la mente que ese masaje podría comprometer, cómo hacemos esto, decir esto para no incomodarla, que le podía comprometer en una situación desagradable?
En el momento no, porque en la forma en que ella lo presenta es que ella ya ha ido varias veces, que ella lo conoce, y ella, o sea, ella me hace sentir cómoda para yo ir. Ella no me da detalles. Entonces yo lo veo incluso como una oportunidad de ver si de pronto me gusta, puedo ser masajista. Yo incluso, mi mente fue como una oportunidad. Mira, yo soy muy multifacética y muy curiosa y sobre todo a mis 17 años, cuando uno está decidiendo qué carrera quiere tomar. Entonces siempre me ha gustado pues como las cosas artísticas y la actuación y la música, tocaba la batería, que tenía muy claro que quería ser diseñadora de joyas, pero sabía que a las masajistas en Estados Unidos también les pagan muy bien. Entonces, en realidad, yo lo vi más como una oportunidad, de ver si a lo mejor me gustaba eso como carrera.
Pero, Andrea, usted no era masajista. Usted se acerca a donde el señor Epstein, que usted tampoco sabía quién era él, porque de pronto se iba a ganar un dinero y que cualquier joven estrenando vida en Estados Unidos llevaba usted menos de un año, pues le puede servir. Y cuando llega, y no quiero entrar en detalles que, repito, le puedan incomodar por respeto a usted. Cuando llega usted, aparece el señor, entra usted a una habitación, hay una camilla de masajes, y ahí, ¿qué pasa?
Yo cuando entré a la casa de él, a mí me pusieron en una oficina, yo fui con dos amigas. A mí me pusieron en una oficina a esperar, no sé, a que arreglaran el cuarto de masajes, y después yo subí y yo entré con mis dos amigas. Entonces, esto hizo que yo me sintiera mucho más cómoda que si yo fuera sola. Entonces, o sea, las cosas ya empezaron allí, todo empezó pues como un masaje normal. Ya después me voy dando cuenta que no. Entonces ya era muy tarde.
Pero cuando usted dice que ya era muy tarde, ¿a qué usted se refiere? ¿Por qué era muy tarde?
O sea, empezó yo ya a sentir lo, porque ya él quería, empezamos a hacer un masaje normal y ya después él empieza a preguntar por más cosas o a hacer más cosas. Y ahí me doy cuenta, la única en realidad que está más incómoda pues soy yo. Las otras dos niñas ya habían estado allí. Hay que tener en cuenta que estas dos niñas eran niñas. O sea, ellas dos también eran menores de edad. Pero el tipo ya las había, pues, como digo, como entrenado, ya ellas estaban metidas en ese mundo. Él mismo las metió en ese mundo. Entonces yo era como la nueva. Y pues él quería muchas, siempre quería como varias aparentemente en todas las historias pues que he escuchado, que he visto. Y empecé a hacer demandas que en las que yo no me siento cómoda claramente. Yo las miro a ellas como, ¿qué está pasando? Pero ellas no pueden decir nada. Como te digo, ellas están influenciadas también por él, también tienen miedo, también creen que tienen oportunidades en un futuro con él, diferentes clases de oportunidades, modelos, etcétera, cosas que él prometía que claramente no eran ciertas. Entonces, sí, fue muy incómodo, fue un momento demasiado incómodo porque no me sentí muy sola en ese momento. Sí. Ahora las cosas terminaron en que, pues, o sea, yo insistí en irme, no me dejó salir hasta, pero, o sea, a lo último el tipo sí me echó, las cosas terminaron mal, o sea, yo peleé con ellas, y pues así fue más o menos el proceso.
Hacer esta pregunta a la distancia y después de tantos años, pues es muy fácil, porque uno no sabe del miedo de una menor de edad como usted ante una persona poderosa y además con unas amigas que al fin y al cabo a usted la traicionaron porque no le contaron la verdad de cuál era la finalidad de la visita. Pero usted intenta, o sea, si se siente incómoda y si no era lo que quería, pues usted se viste y se va. ¿Vestirse e irse fue una opción o era tan incómoda la situación que no pudo?
Yo sí insistí, o sea, sí fue incómodo. Él trataba de calmarme, pero en el momento en que él trataba de calmarme, yo me ponía más nerviosa. Yo insistí mucho en irme y al último yo lo logré. O sea, él le dio mucho pues como un mal genio, que yo quería irme, que yo era, entre comillas, difícil para él. Y a lo último, o sea, mira, en ese momento uno está como tan... O sea, yo en ese momento, ya que soy una mujer, lo veo muy diferente. Obviamente hubiera hecho las cosas totalmente diferente. Pero en ese momento no tenía la experiencia, no tenía la maldad, no tenía muchas cosas no tenía la fuerza que tengo ahora, pero en realidad sí logré escaparme.
Andrea, para los que se preguntan, ¿usted por qué decidió hablar después de tantos años y no antes? ¿Qué les diría?
Cuando yo fui a la casa de Jeffrey, yo no sabía quién era él. A mí no me dieron nombres y a mí tampoco, pues, me interesó, como había dicho, o sea, como buscar en Google quién era él. Eso no existía. A mí siempre me dijeron que es un tipo muy poderoso, que está en la política, que en realidad él no es político, pero como te digo, tenemos 16, 17 años. Eso es lo que el tipo le va a decir a ellas, eso es lo que ellas me van a decir a mí. Entonces, cuando esto pasó, yo trato de borrar esto de mi mente con los años. Yo poco a poco, pues voy como, esa memoria va un poquito como ya desvaneciendo. En el 2019... veo la televisión y le veo la cara. Y las noticias eran exactamente lo que me pasó a mí. Entonces, cuando yo le vi la cara a él, yo dije, yo conozco a este tipo. En el 2019, en televisión, me puse fría. Yo dije, yo lo conozco, no, o sea, yo lo conozco personalmente, yo estuve allí. Ahora, yo dejé de hablar con mis dos amigas cuando yo fui allá, entonces empiezo a buscar a mis amigas. Ahora en el 2019, sí está Facebook, sí me acuerdo que yo era amigas de ellas en Facebook, pero yo las bloqueé por lo que pasó, o sea, dejé de ser amigas de ellas por todo lo que pasó. Entonces ahorita estoy tratando de reconectarme con ellas. En el 2019, ya soy adulta, quiero ver qué es lo que pasó. No las encuentro a ninguna de las dos. No las encuentro, las busco, me sabía el apellido, todo. Y el año pasado, en el 2025, entonces a mí me dio miedo. Yo dije, yo no voy a hablar porque yo no tengo mis testigos, que también eran víctimas. O sea, no tengo mis testigos, yo no puedo ir allá, no tengo llamadas telefónicas de pruebas, no tengo ninguna prueba porque esto fue hace 20 años. Y cuando en el 2025, hace por ahí aproximadamente unos meses, sí, una de mis amigas habla y yo la reconozco. Y la razón por la que no la podía encontrar era porque se cambió el apellido, se casó. Entonces, y también porque ella, pues, no estaba segura si iba a hablar o no porque tiene una familia. Yo pensé que a lo mejor ella no quería hablar por amenazas, por medio de represalias, por vergüenza, también por protección a otras víctimas. Muchas cosas me surgieron, razones por las que yo dije, okay, ella no quiere salir a hablar. Si ella no habla, yo no voy a hablar. Y ella habló, y ahí decidí hablar yo también, porque digo, okay, ya tengo una testigo, ya tengo pruebas.
Claro,
Andrea. Esa es la razón por la que me demoré.
Andrea, preguntas concretas. ¿Usted volvió?
No.
¿Usted vio a Ghislaine Maxwell cuando fue allá?
No.
¿Usted hoy qué le reclama a Epstein? ¿O qué reclama a Epstein no, sino a los herederos y representantes legales de Epstein? ¿Qué les reclama a usted?
Estas cosas no se pueden normalizar y han estado siempre normalizadas, sobre todo con gente en tanto poder. Y no solamente en Estados Unidos, esto existe en todos lados. También por eso decidí hablar, porque esto es un mensaje para muchas personas, para padres de familia, profesores, jefes, para mucha gente que en donde hay alumnos y gente de menores de edad, o sea... no se están protegiendo suficientemente a las víctimas, no se protegieron suficientemente los menores de edad con gente con poder y con esta malicia.
Es que yo creo que hay una cosa muy importante en esto que usted viene diciendo, porque muchas veces la gente no acaba de entender la diferencia en el mundo que ustedes vivían en ese entonces y la realidad de que eran cada una un mundo individual de unas niñas que no entendían del todo qué era lo que estaba pasando. Y que de alguna manera a partir cuando se empieza a conocer la información, es que encuentran fuerza en la unión. Y yo creo que esa fuerza en la unión es la que ha hecho la diferencia, de lo que mucha gente claro. No entiende hoy en día. Y por eso le quiero preguntar, cuando usted empieza a hacer contacto con las otras, que eran unas niñas en ese entonces, que no entendían qué estaba pasando, e insisto, en un mundo muy diferente al de ahora, donde las advertencias son más claras de lo que eran en ese entonces, encuentran las fuerzas, y yo creo que ustedes empiezan a entender que todos pasaban el mismo tema de cuestionamientos y de interrogantes, y que fue en esa unión y fuerza que encontraron la posibilidad finalmente de levantar la voz.
Exacto, o sea, es que el silencio siempre protege al sistema y no a las víctimas, y la gente no habla por demasiadas razones, la revictimización pública, hay una normalización del abuso de poder que o sea, es increíble, y precisamente es cuando uno se queda callado. Hay gente que no habla porque son procesos psicológicos muy largos y muy complejos, se disasocian, tienen miedo a la exposición pública. Esto que yo estoy haciendo no es fácil porque desafortunadamente la gente siempre encuentra formas de revictimizar y en realidad pues no es así. O sea, el cerebro adolescente no está preparado para enfrentarse a dinámicas del poder adulto, sobre todo malignas así, cuando, o sea, es un depredador que le está endulzando el oído a niñas. Ellos saben lo que están haciendo. Y a veces el sistema no está haciendo lo que debe hacer cuando todo esto está expuesto, cuando hay tantas personas y testigos y pruebas. Entonces, eso es lo que... Sí, o sea... Eso es lo que yo tendría, pues, como que decir del sistema de acá, por ejemplo.
Pues yo creo que estamos escuchando una historia terrible que le sucedió a una menor de edad, que independientemente del alcance legal y de lo que hizo o no hizo en ese momento la autoridad correspondiente, yo siento que Andrea lo hace como para sacarlo de su corazón, algo que tenía guardado, y este es un proceso como de sanación espiritual de ella, de estar viendo que lo que a ella le pasó a tantas jovencitas menores de edad que fueron abusadas. En el caso de ella, pues, tuvo la posibilidad de irse del sitio de algo que quién sabe qué habría podido terminar. Ha rehecho su vida, vive en los Estados Unidos, es muy exitosa, es muy joven, y desearle lo mejor. Andrea Sterling. Andrea, muchas gracias por su historia. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias por este espacio.